Bueno, me place saludarle y vamos a entrar en materia. ¿Cuántos esperamos una palabra? Fíjese que esta mañana me gozaba viendo allí a mi hijo predicar y como que coinciden las palabras. Yo no sabía del tema de él y todo eso. Y bueno, y digo, bueno, ¿qué está pasando? Y de repente coinciden, ¿no? Es como que Dios trae una palabra en estos días. Y es que cuando se habla de los problemas, ¿verdad que a nadie le gusta la vida de problemas? ¿Verdad que no? Pero diga, la vida se compone de retos, de desafíos. Los retos y desafíos te llevan a establecer metas que van a materializar el propósito por el cual estás pasando ese problema. Si le llamas. Nunca le llamemos problema a un propósito divino. Porque Dios no da, diga, Dios no da nada gratis. Dios siempre nos pasa por ciertos procesos para hacernos crecer. Otra es para que seamos más humildes. En el proceso reconocemos lo vulnerable que somos y lo omnipotente que es Dios. Dios jamás va a destruir la obra de sus manos. Nos ama, pero como hijo nos disciplina, nos educa. ¿Por qué? Porque a veces tanta abundancia nos daña. Cuando no estamos preparados para la bendición, entonces, ¿verdad?, dejamos de pisar suelo. Nunca deje de pisar suelo. Aunque sean bendiciones materiales, sean bendiciones, como se llame, espirituales, recuérdese que siervos somos y seremos. Dios encanta de los siervos, se agrada de los siervos, ¿verdad? Pues bueno, yo le titulaba así: el propósito de Dios detrás de los problemas. Diga, detrás de un problema hay un propósito. Y Dios no te da la resolución o no te da lo que tú deseas sin antes tú entiendas el problema por el cual estás pasando. Por ejemplo, decimos nosotros a menudo: Señor, auméntame la fe. Luego aparece como un malestar en el cuerpo. Dice: Señor, me siento mal, ¿qué me está pasando? Y el médico da un diagnóstico no tan adecuado y no tan confortable. Dice: bueno, ¿qué pasó, Señor, si soy tu hijo? Bueno, ¿y no me acabas de decir que te aumente la fe? Es que yo no, ya fe ya tienes, pero no la estás poniendo en práctica. Ahora tienes un desafío de salud, ahora cree que yo te puedo sanar y ya vas a crecer en fe. Tienes un desafío económico, entonces dice: bueno, Señor, mira mi vida precaria en la que estoy viviendo, quizás no es justo porque yo soy tu hijo y tú me has prometido bendición. Ah, bueno, pues mira, fíjate que yo soy el Jireh, pero me aparezco más en los desiertos que en los oasis. Los oasis aparecen cuando no tienes agua, cuando el milagro viene de Dios, viene de arriba y no de abajo. Y nosotros por lo general queremos ser bendecidos, ¿verdad?, así. Pero Dios siempre nos bendice así, ¿verdad? La fuente del cielo nunca está cerrada para aquellos que no ven los problemas, sino que ven oportunidades. Cuando tú cambias esa mentalidad, te vas a dar cuenta que, Señor, Señor, y esta temporada, ¿cuántos me vas a lanzar? ¿Cuántos me vas a dar? ¿Cuántos problemas, entre comillas, me vas a presentar? Por ejemplo, nosotros decimos: Señor, ¿qué hago con mi familia? Bueno, dice el Señor, vamos a ver, te voy a pasar por un pequeño procesito para que entiendan lo que es ser padre, para que entiendan lo que es ser madre, para que los dos entiendan lo que es padre. Entonces vamos a ver, quizás el muchacho no está ahí en esa época, ¿verdad?, tan así como inocente. Salió de la preadolescencia y ya está jovencito y anda, usted sabe, los muchachitos, ¿verdad?, así como y como las redes y todo eso. Niño, tranquilo. Señor, mira a mi hijo que se me está poniendo un poco rebelde. Y comienza la hermana, comienzan los hermanos. ¿Cómo vamos a entender a Dios? Lo vamos a entender a través de los problemas. ¿Quién tiene un problema ahora? No levante la mano. Y no la levanta por pena, pero todos ahorita tenemos. Yo ahorita tengo. Usted, pastor, sí, hombre. Tengo que regresar a casa. No, pero vamos a cambiar la palabra. Todos tenemos oportunidad de crecer. Nada viene con la intención de destruirte. Si es económico, o economía que se te faltó, Dios te va a dar una oportunidad para salir y quizás convertirte en un emprendedor, un empresario. Todos queremos ser emprendedores, o somos emprendedores, todos somos emprendedores, pero ¿cuántos quieren ser empresarios? Bueno, yo creo que ustedes, la mayoría, si habla de esta ciudad, todos son empresarios. Yo creo que soy yo el que me tengo que venir a emprender aquí algo. Porque Santa Rosa, hermano, todos aquí compran la naranja acá y te la venden en la esquina. El caso que ya se va con su negocio, ¿verdad? Sí, y eso es bueno. Por eso yo amo esta ciudad. Sí, porque entras con billete y te sales sin ella. Sí. Ay, Señor amado, perdóneme que ni yo solo me soporto. Mire, yo no me soporto, digo, porque soy así, Señor amado. Bueno, con tal que no me atiren tomates en esta mañana, yo voy a estar feliz. Tomatazo. Bien, pongámoslo serio, vaya. Ayúdeme a ponerse serio. Usted sonría y yo me pongo serio. Mire, Salmo 34:19 dice así: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Cuántos justos somos? ¿Habemos aquí? ¿Cuántos justos sabemos aquí? Somos candidatos para la angustia. Somos candidatos para ser blancos. Somos blancos del enemigo, pero somos hijos de Dios. Así es que no importa cómo el diablo te tire, Dios te protege. No importa cómo el diablo te aviente, sos el hijo de Dios, el hijo de un rey, y somos más que vencedores. Ahora bien, no importa la angustia, lo importante es que aquel justiciero ya tomó en sus manos tu paquete. No importa lo que traiga el paquete, Dios dice: dámelo a mí, porque sé cómo hacerlo. Amén. A través de la angustia nos acercamos a Dios. A través de la angustia nos acercamos y nos hacemos más amigos de Dios. Me ha pasado muchas veces, mi esposa y yo. Ella sollozando en un cuarto, yo sollozando en otro, llorando, orando, pidiendo por algunas soluciones. Pero cuando nos levantamos de allí, nos levantamos alegres. Un día de esto me comentaba algo ella a mí y me dio un ataque de risa. Literalmente me dio risa y créame, lo que no era para reírme, pero me dio tanta risa de ver la fortaleza que Dios me había dado. Así es que dígale que te ha saludado: cuando el diablo te tire piedras, sonríe, porque Cristo sigue amándote. Amén. ¿Cuántos decimos amén? So, dígame al que está a su lado así. Yo, a mí me gusta participar. Dígale que está a su lado: la vida es una oportunidad para resolver problemas. La vida es una oportunidad para resolver problemas. Somos agentes de cambio. Usted tiene propósito. Cualquier, los suyos y los demás y los de sus discípulos, Dios lo va a capacitar. Si quiere sabiduría, óigame bien, la sabiduría, los problemas también traen en sí sabiduría. Porque cuando no encuentras salidas, te arrodillas y el Señor te da la dirección. Así es que todo viene por un propósito divino. Mire como dice Proverbios 18:21. Dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Asegúrese de hablar vida. Asegúrese de hablar positivamente. No podemos andar hablando negativamente. ¡Ay, qué sol tan fuerte! Me voy a quemar. No, lo vamos a quemar en el infierno. No, me voy a broncear. Y en Estados Unidos paga a la gente por broncearse. Todos ustedes lucen millonarios bronceaditos. Porque allá es caro eso. Allá, perdón, hermano, pero allá la gente parece iguana. O los garrobitos salen así. Allá la gente sale con la panza pelada porque la quieren broncear. Los hermanos, perdone, hablé feo, ¿verdad? No, si es cierto. Para haberse bronceado. Usted sale aquí 15 minutos y ya viene más quemado, rostuzado. ¿Amén? Sí, ustedes tienen la ventaja, imagínense. Nosotros allá en el frío, con un montón de, ¿cómo se llama? Cobijas gorros, trapos, algodones, y ustedes disfrutando de, ¿verdad?, de Santa Rosa, ¿verdad? Aquí tienen ustedes bronceado gratis. Otra cosa, que aquí tienen soundroom, ustedes rebajan de gratis. Aquí lo único que no rebaja es la conciencia, pero los cuerpos rebajan rápido. ¡Aleluya! ¿Cómo lo sabe, pastor? Siento unas vibras, algunas. Aleluya, alabado Dios. Bien, lo que le quiero decir es que ustedes tienen, mire, yo vengo a la isla, hermano. Esa isla es hermosísima. Bueno, ¿quién habla de su casa aunque le esté cayendo, va? Es hermosa. Mire, un mes en la isla y yo ingiero, tomo más agua que la de un año en Estados Unidos. ¿Sí o no? ¿Usted, verdad que está? Uno no toma agua allá. Mire, un poquito de agua, un café todo el día. Y aquí, hermano, yo necesito un cuerpo bombero que ande detrás de mí rociándome y suero vitaminado en los dos. Me deshidrato. Hermano, en esa isla hasta humo echa uno. Yo le digo, ahora entiendo, hermano, porque ustedes son desobedientes. Ya no le tienen miedo al infierno. Aleluya, ya se están quemando en vida. Alabamos al Señor. Gócese, alégrese. Alabado Dios. Hagamos esta mañana una mañana hermosa. Para los hijos de Dios somos alegres. Hermano mío, creen que nosotros somos gentes cuadradas. No, no, no. Cuadrados están los edificios, ¿verdad? Pero usted, hermano, usted es un hijo de Dios. El ser salvo no es que lo enmarquen en un control. Este es el estilo de vida para ser como salvo o santo. Usted se llama aparta del pecado, usted obedece al Señor y prepárese para la eternidad. Así que cuando salga de afuera, destápese un poco la camisa y broncéese el pecho. Ahora, si es como yo, que muy peludo, evite, porque usted sabe la tentación. Yo tengo 3 pelos y medios aquí, pero tengo pelos en el pecho. ¿Por qué dice eso, hermano? Es que hay hombres que se dejan así, me parecen osos. Pero bueno, yo siempre les digo a los hermanos, tengo un bigote bien espeso, 4 y medio acá y 3 y uno reciente acá. Pero por eso no. Bueno, vamos a dejar las bromas y vamos a bromear. Vamos a seguir. ¿Verdad que sí? ¿Estamos bien? Bueno, solamente quería, porque siempre me dicen, pastor, usted predica muy serio. Y otros me dicen, ubícate, me dicen en las redes. ¿Quién te dijo que eras predicador? No sé, pero aquí estoy. Lo único que no te veo es a ti, pero yo aquí estoy. Me regañan la gente porque quieren que les predique yo. Yo nervioso y con esas cosas, hermano, me pongo así. Sí, hermano, es que mire, aquí hacemos un montaje en los predicadores. No, hermano, Jesús enseñaba así. Por eso Jesús no le tenía miedo a la gente. La gente no le tenía miedo a Jesús. Y ahora la iglesia le tiene miedo a los predicadores. No, hay que predicar tranquilito, ¿verdad? Ahora, cuando viene un rema, ¿verdad? Si no lo agarra, le cae el remazo. Vamos a seguir. Vea esto. Los propósitos o los problemas que enfrentamos no nos vienen para derrotarnos, nos vienen para empoderarnos, para ayudarnos, para restablecernos, para vitalizarnos. Los problemas son la vitamina que necesita tu fe para que se ponga activa. Nunca he visto tanto potencial en el ser humano cuando deja que la fe se desarrolle y usted emprenda con la sabiduría de Dios, emprenda con la fuerza de Dios, emprenda con la luz de Dios y verá que las cosas poco a poco, la oposición se va a desvanecer y la victoria va a prevalecer. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ah, digamos amén a eso. Mire cómo dice Lucas. Vamos a leer bastante ahora. Lucas 2, 50 y 2. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura. ¿Cuánto? Y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Ni uno de nosotros ha tenido la oposición que se le presentó a Jesús. Nadie, ningún predicador, ningún evangelista, ningún misionero, ningún apóstol ha tenido la oposición que tuvo Jesucristo. Pero Él dice que a pesar de, siguió creciendo en favor, en gracia, siguió creciendo en sabiduría. ¿Por qué? Porque los retos te hacen crecer. Los retos vendrá quizás, perdónenme la expresión, de repente se levanten 2, 3, 4 torpes, ignorantes, pero Dios dice: a ti te voy a convertir en sabio, no solamente para que los entienda, sino para que tú no seas como ellos. Jesús respetó a la gente, pero no se detuvo. Jesús escuchó a la gente, pero no se convirtió en ellos. Entonces, cada vez que venga un reto, un antagónico a tu vida, es una alarma de crecimiento, de sabiduría. ¿Quieres crecer en gracia? Crece en conocimiento, crece en sabiduría, y eso te va a dar la gracia. Solo enfrentamos los problemas con la gracia. Diga: voy a enfrentar los problemas con la gracia. Porque cuando enfrento los problemas con la gracia, entonces viviré en sabiduría. Y cuando vivo en sabiduría, entonces veré materializado el propósito que Dios tiene para mi vida y para los míos. Dios te va a bendecir colectivamente de una forma integral. Cuando Dios bendice a papá y mamá, es porque ya está bendiciendo a los hijos. Y cuando bendice a los hijos, es porque ya está bendiciendo a los nietos. Y por consiguiente a todas las generaciones. Dios bendice con propósito. Diga conmigo: Dios bendice con propósito. Otra vez: Dios bendice con propósito. Son la mayoría de las personas fallan en ver cómo Dios aprovecha cada detalle de nuestras circunstancias para glorificarse. Para glorificarse. Así es que hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar la forma de ver las cosas. Todo lo que viene aparentemente que va a hacer que te detengas una temporada, dice Dios: yo a través de esto voy a acelerar una temporada. Nosotros hemos andado por algunos países, gracias al Señor, y a veces nos han recibido súper bien, pero a veces como que nos recibe, hermano, oiga bien, como que se pone de acuerdo el todo el infierno y se convierte en una oposición. Y le digo: Señor, aquí, ¿verdad?, hay favor. Aquí hay gente que necesita ser amada porque hay una oposición. Entonces nosotros nos vamos a relajar en el Señor y vamos a seguir con la misión. Ser misioneros, hermano, no es fácil. Una, porque hace sin pedir nada a cambio. Lo hace desinteresadamente a personas que no conoces y de repente te rechazan abiertamente porque son religiosos o porque simplemente piensas que sos como una... Perdone que me salga de ética, que es un político que va a prometer cosas y atraer. Óigame bien, los misioneros no saquean, los misioneros bendicen, porque son enviados del Señor para bendecir, para bendecir. Por eso somos bienaventurados los que caminamos en las misiones, porque es gratificante ver cómo la sonrisa de una persona. Hoy cuando vayamos el lunes, vamos allí y le vamos a dar una sorpresa a una familia muy de bajos recursos, pero muy humilde, y le vamos a alegrar la vida diciéndole: mira, esto es lo que quizás entre, ¿verdad?, la sociedad, y para ti era imposible, pero te va, aquí viene el Señor para bendecirte. Luego lo bendecimos y lo vamos. No importa si no me pone un like, no importa si no nos dice de dónde viene, para dónde va. Lo importante es hacer esa obra, cerrar ese capítulo y comenzar otra. Qué satisfactorio es eso, hermano. A veces nosotros estamos bañados de un egoísmo, estamos bañados de una, ¿verdad?, de un misterio de piedad que no conocemos. ¿Sabes cuándo te das cuenta que sos hijo de Dios? Cuando pienses como Dios, cuando ames como Dios, cuando te despojes de aquello que no quiere despojarte. ¿Y sabes qué es lo que ata más al hombre? El dinero, la fama, la fortuna, el ego, el ser menos que otro. ¿Sabes qué? Cuando morimos a eso, entonces las cosas te van a seguir. Las cosas no las vas a buscar. Donde quieras que lleguen, las cosas van a llegar donde tú estás. Porque cuando mueres a las cosas, entonces Dios aviva la obra, su obra en ti. Y entonces van a ver las naciones que Dios está contigo. Vale la pena. Vale la pena cuando Dios establezca de acá misioneros que salgan para otros países. Cuando dicen amén. Dios te puede bendecir, ser un emprendedor, un empresario, como para tener muchas fuentes de dinero para, ¿verdad?, financiar este ministerio tan hermoso y salir por allá, ¿verdad? Claro, con la cobertura de los pastores. Pastor, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Lo vamos a llevar a una misión. Vamos a ir allá donde los indígenas, donde no hablan ni el español, donde se baña uno con un guacalito, donde te puede frizar el alma, donde te haces el café en la hornilla y cocinas ahí las tortillitas quemaditas y saben a carbón, y luego que sientes como que no hay Pepto-Bismol, pero la se te tuerce, uy, 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 y la sinfónica se te pone bien enojado. Pero Señor, o haces la obra o aquí va a pasar una vergüenza al pueblo. Pero Dios está contigo. Pero eso, hermano, la comodidad, demasiado aire acondicionado, demasiado carro del año, demasiado almuerzo en esas exclusividades. A veces hay que dejar esa zona de confort para pensar como piensa Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga, somos bendecidos para bendecir. Cada adversidad, ¿verdad?, nos presenta un cambio en todo lo que nosotros no entendemos. Por ejemplo, un cambio de fe, la adversidad cambia la forma de fe. Un cambio de vida, la adversidad te mejora la vida. Yo me recuerdo cuando yo oraba por los enfermos. Nunca más he orado tan con tanta fe, y lo hemos dicho acá y donde quiera, cuando mi esposa estaba enferma. Entonces sí me di cuenta lo que es tener un ser querido enfermo, pero enfermedad de muerte. Cuando te dan la noticia, fulano se está muriendo de cáncer, bueno, lo siento. Cortésmente decimos, no hagamos las cosas, lo hacemos de cortesía. Mire, estoy con usted y mire, lo siento. No lo está sintiendo como aquella persona. Porque si fuera tu mujer, fuera tu hijo, fueras tú, diga conmigo, la fe salta como una pulga dentro de un saco. Entonces dije yo, ahora si voy a cantar aquel coro, se lo saben. Tengo un Dios que todo lo puede y me da lo que le pido. Tengo un Dios que todo lo puede y me da lo que le pido. Amén. Diga, tengo un Dios que sí lo puede, que no se, ¿verdad?, ¿cómo le digo?, que no pierde vigor ante el cáncer, ante la leucemia, ante la tristeza, ante la pobreza, ante las montañas. No importa lo que se levante, tienes un Dios que todo lo puede. No importa lo que te amenaza, tienes un Dios que todo lo puede. No importa cómo vengan las cosas, tienes un Dios que todo lo puede. Cuando la muerte te aparece, la vida que está en ti va a salir y va a contrarrestar todo decreto de muerte. Créale a Dios, Dios es Dios y sigue sentado en su trono. Dios te ama, eres el Hijo de Dios, eres el cuidado de Dios. Dios te ama y no va a permitir que la llama arda en ti. No va a permitir que el agua te ahogue. Caminarás a veces en angustia, pero no te van a destruir. En el espíritu me había dicho Dios, en un sótano, que íbamos a viajar por naciones con mi esposa y yo, en misiones. No éramos una iglesia, ni a célula llegábamos. Nos, hermanos, allí. Y luego que nos dan la noticia, como a los 2 años y medio de estar la iglesia ya más formadita, nos dicen, ella se va. Máximo de 3 a 6 meses de vida. Y eso ya hace que, no sé, por unos 19, 18 años. ¿Verdad que sí? 18. Y le digo, Señor, qué vergüenza. Yo lo canté, lo testifiqué, lo disfruté. La noticia que me diste en mi espíritu, que íbamos a volar juntos. Y ahora me da vergüenza, porque ahora el médico me dijo que ya no se puede. Y me dice, bueno, ¿a quién le has creído, al médico o a mí? Eso es porque yo me quiero glorificar. Y no le tengas miedo a orar por cáncer ni nada.
porque yo venzo la muerte, la vencí y la sigo venciendo. Soy el proveedor y soy el sanador. Yo soy tu sanidad y no vas a recibir sanidad, ya la tienes. Tómala, toma la sanidad. Entonces tú el problema lo conviertes en una victoria, la muerte en vida, el obstáculo en progreso. Todo obstáculo viene para que des un salto y des otro paso adelante. No vino nada para eso. La amenaza, cual sea, tráela a Cristo. Que Cristo, Él está sentado arriba y arriba y arriba y más arriba de tu problema. Nuestro problema es que no reconocemos al que está sobre nuestros problemas. Aleluya. Y lo demás es historia, porque aquí está sentadita. Por eso vamos a las misiones, por eso vamos. Y cada vez que vamos en un avión le digo ¡aleluya! Porque tengo un Dios que todo lo puede y me da lo que le pido. Y tengo un Dios que todo lo puede y me da lo que le pida. ¡Aleluya! ¡Eh, eh! ¡Vámonos! Y tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios. Porque para el que cree todo lo es posible. Clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas que tú no puedes ver, entender cosas que tú no puedes entender y materializar cosas que tú no puedes materializar. ¡Aleluya!
Y Peniel lo sabe, mi esposa lo sabe. Cada misión, siempre que llevamos, aquí está. ¿Verdad? Aquí está. No voy a decir quién es porque no me lo vayan allí. Mejor lo protejo con la sangre de Cristo. Casi lo andamos. Lo que le quiero decir, él sabe que cada vez que salimos de una misión llevamos 3, 4, 5 desafíos, dinero que no está en el banco. Pero como Dios me lo pone la oportunidad, dice el Señor, tú tomas esa oportunidad, yo te doy el dinero. Ignoras esa oportunidad de crecimiento, no te doy el dinero. Y aunque no es para mí, pero si es para alguien, dalo, Señor. Dalo, 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 dalo. ¡Aleluya! Cuando decimos ¡aleluya!, nuestro corazón tiene que ser generoso. Nuestro corazón tiene que estar bañado, sumergido en dádiva. Entre más siembra, más cosecha. Y entre más cosecha, más siembra. Y esto es un lenguaje, un estilo de vida. No sé por qué la gente se preocupa tanto. ¿Por qué? ¿Qué dejará? No soy pesimista, me encanta ser optimista. Pero yo veo, por lo general, hoy hemos estado viniendo, ¿verdad?, a la isla. Y siempre hay alguien que está allí, ¿verdad?, velándolo y todo eso, ya sea que venga del norte, ya sea que haya fallecido en la isla. Y yo veo pues el féretro, veo el cuerpo y digo, wow, tremendo, ¿no? A veces nos peleamos con la gente, enemistades aquí, allá, y todo para nosotros. Y digo, bueno, razón tuvo Salomón, que allá en el sepulcro ya no se puede obrar, ya no se puede soñar, ya no se puede hacer nada. Por lo que peleaste, porque te viviste con una vida marcada por cosas, te meten en un cajón, ¿verdad? Un mes, te lloran y después, bye. Bye, Charlie. No todo es para ti. Hay una porción que viene para el prójimo. Le digo esto con mucho respeto. Las iglesias, no esta, porque esta iglesia es bendecida, pero si es, hay alguno de esos, ahora mismo conviértase. Las iglesias a duras penas están sosteniendo los ministerios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no lo compone esto, lo compone en nuestros corazones. Y las iglesias están compuestas de corazones egoístas, egocentristas, amadores de sí mismos. Para mí, para mí, para mí, óreme, visíteme. ¿Cuándo te vas a dar algo para alguien?
Y que el pastor que se aguante, mire mis diezmos, ahí van, pa, $20. Y aquí,
y deme el vuelto. Cambio ese vuelto, ¿eh? que habrán gente de Peniel. Yo creo que Peniel conectado. Si vas a Peniel y echaste, no hay de mil, ¿verdad? Pero si hubiera un peso de a mil, un dólar de mil, si lo tiras, si lo pusiste ahí, no pides el vuelto. Ahí no hay cambio. Allí usted dio $500 por equivocación. No está mal, gracias a Dios, hermano. Va. Píquele, píquele. Mire cuánta gente está esperando. ¡Ay, sáquele! Allá no se huele. Porque yo he visto otras congregaciones, ¿va? Que dan ahí. Aquí no, porque yo veo que hasta con llave. Y eso mismo me lo voy a llevar. Usted está más avanzado que nosotros. Mire. Y cómo yo me. Eso está protegido hasta de los malos espíritus. Lo que le quiero decir, la vez pasada, soy muy inquieto. La vez pasada yo estaba en una iglesia y pues nosotros estamos acostumbrados y pues yo deposité mi ofrenda y se quedó allí el ujier y me dice: hermano, ¿cuánto le damos de regreso? No, vaya. Me dan ganas de sacarlo usted hasta para recibir esta caña. Hasta para recibir escudo. ¿Por qué no se quita antes de que se me arrepienta? No, me dice, es que no es. Ah, usted lo dio todo. Pues sí, le digo yo. Y usted es un ángel de donde apareció. Y después hasta miedo me tenía la señora. Esto, mi hermano, nada va a cambiar aunque tengamos un Dios que todo lo puede si nuestra mente no cambia. Tu bolsillo va a florecer cuando florezca tu mente. Tendrás bendiciones abundantes cuando tu corazón cambie. El mejor terreno para que Dios ponga las semillas de reino es tu corazón. Y cuando comiences a florecer de adentro afuera, serás todo un jardín por fuera. A veces queremos nosotros luchar para que vean algo en nosotros. Mira, deja que Dios encuentre algo dentro de ti y las personas van a ver mucho fuera de ti. ¿De qué sirve tener casi todo fuera de mí cuando tengo nada dentro de mí? Porque no tener a Dios es estar vacío. Tener cosas y no conocer a Dios es no tener nada. Porque al final de la historia, nada nos llevamos y lo único que nos hace más felices aquí en la tierra y nos asegura una eternidad es Dios. Dígale que está a su lado: asegura tu vida con Cristo. Dile: corta algunas rosas de tu jardín y siémbralas en alguien más. Si usted no soy para ponerles carga, pero la iglesia que no tiene un fondo misionero carece de misericordia y de favor. Dios les está bendiciendo y esto es la primer sede o la cuna. No va a llegar, pero ni a las, ¿cómo le? Ni a las oficinas de este ministerio. Escúcheme, pero ustedes tienen que aprender que no solo son un embudo. Para adentro. Saquen algo y preséntenselo al Señor y llévenselo a personas. ¿Sabe cuál es el problema de acá? Y el de las naciones. Que si no es cristiano, no lo bendecimos. Y bendecimos al cristiano. No, vaya, busque un amigo y bendígalo. Él no conoce a Cristo y a través de eso lo va a conocer. Por eso no crecemos. Porque somos, yo no lo estoy diciendo a usted, y si lo estoy diciendo por usted, aleluyita. Diga, aleluyita. Aleluya. Pastor, es que estamos en una temporada que necesitamos. Pregúntele a Isaac. Estaba en temporada, no había pizca, no había nada, no habían cosecha, y él sembró. Y ese año, ¿qué pasó, pastor? Al 100 por 1 cosechó. Las temporadas de sequía, saca una semilla y demuéstrale a Dios que de esa sequía va a aparecer una temporada de cosecha. Y a su nombre. Diga conmigo: aleluya. Mire cómo dice Zacarías 4, 6, 7. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Mire una cosa, hay algo poderoso que si no, lo que no pueda vencer por el Espíritu, oiga bien, lo que no se puede vencer por el Espíritu es porque ya fuiste vencido por la carne. Te lo explico. Hay personas con actitudes carnales queriendo vencer cosas espirituales. Siempre será por el Espíritu. ¿Quiere vencer la carne? Por el Espíritu. ¿Quiere vencer la tentación? Por el Espíritu. ¿Quiere ver? Todo vénselo por el... Toda montaña se viene hacia abajo por medio del poder del Espíritu. Yo no sé si voy a dañar, porque a veces los mensajes se vuelven polémicos por los que no lo interpretan. Pero ¿por qué Dios se ha glorificado acá con ustedes? Porque tenían una montaña y necesitaban del Espíritu. No es la montaña de la adversidad o cómo se han ganado las cosas y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó a mí? Dice el Señor: estabas en un tope y yo no te quiero ver estéril, quiero que sigas floreciendo. Entonces es menester, ¿verdad?, que pasen estas cosas para seguir creciendo. Todo comienzo tiene un gran final cuando trae propósito divino. Ustedes no son pocos, ni el edificio es pequeño. Este edificio es un edificio grande porque lo recibieron en fe. Y aquí no es una congregación pequeña, son muchos los congregados, porque el mínimo, dice la Biblia, se va a multiplicar por mil. ¿Tiene un gran deseo usted? ¿O dicen amén? Entonces dígale que está a su lado: no importa la montaña que se los levante, el Espíritu del Señor está con nosotros, dentro de nosotros, por nosotros y para nosotros. Y por medio de ese Espíritu, agradecime, esa montaña. Se sabe que ese coro, yo canto coritos antiguos, pero es que tú eres de una generación, imagínate. ¿Te sabes ese coro? Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. ¡Hey! Y esa montaña se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. ¡Chu! A esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá. ¡Ja! Amén, amén, aleluya, aleluya. Mire, todo, nosotros hemos tenido montañas, muchas montañas, muchas montañas. Y le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por las montañas. Porque cuando se ha presentado una montaña, dice el Señor: tranquilo, déjamela a mí, yo me voy a encargar de ella. ¿Sabe cuál es uno de los problemas en los que lo metemos? Es que hacemos un lado a Dios y nosotros confrontamos la montaña. La montaña de tu familia, la montaña de tu salud, la montaña de tu familia, de tus amigos, la montaña de tu empresa. Y luchando, y luchando, y luchando, y luchando, ¿verdad? Y decimos: Señor, dice el Señor, bueno, dale mi amigo, dale mi hermano. Hasta ver hasta dónde te das cuenta que esas montañas solo yo las puedo mover.
Tú solo crees y yo las muevo. Cualquier montaña que usted tenga enfrente, recuérdese que esta palabra es para usted también, ¿verdad? El día que se le presente una montaña, recuérdese que alguien ya la venció en la Biblia. Si usted ve, los hombres del Señor tuvieron, imagínese la montaña de Daniel. ¿Cuántos han ido a un zoológico? ¿Cuántos? Yo he ido como dos veces a un zoológico y vi ahí mi familia y ya no quise ir. Están todos mis primos, un hombre. Y esa montaña, sí, cuando dije yo, porque no me llevo muy bien con mis primos, y ahí los vine, no han cambiado nada. Bueno, mejor me salgo de allí. Lo que le quiero decir, cuando usted va donde los avecitas, ¡ay, qué pajarito! Y cuando va donde los changuitos, ¡ay, changuito! Y el cocodrilo, ya, ajá, este garrobo grande ya estaba. Pero cuando llega donde el león, aunque esté dormido, este es un gato grande. No, acérquese, ese no es gato grande. Imagínese usted y yo con unos 19 animales rodeados. ¿Usted cree que esa es una montaña? Hambriento, porque eran los de tortura que tenía el rey. Eso eran los de para tortura. Eso no tenía, eso no era zoológico. Esa era una tortura. El que caía, no caía, en el aire lo despedazaban, porque los dejaban hambrientos para que estuvieran feroces. Y dijo Daniel: mis amigos, ¿cómo les va? No, pues aquí estamos con hambre, pero fíjate que recibimos una orden que cerráramos la boca. Yo me masaje le hacían, pero no lo mordían. Yo me dije: Daniel, déjeme en paz, déjeme dormir. Con la boca cerrada. ¿Cómo me lo prueba? Porque al día siguiente lo comprueban con los otros hombres. Bueno, vamos a ver, ¿será que no tienen hambre mis leoncitos? Y cuando los tiraron a ellos y a su familia, en el aire los despedazaron. Dios se va a encargar de las cosas imposibles. De los leones feroces se encarga Dios, pero de la honra y la gloria te encargarás tú. Dale la honra y la gloria a Dios y Él tapará la boca de los leones. Mire, dígale, si por consecuencias de Satanás o como usted le llame, usted fue al hoyo de la desesperación, Dios le va a decir: ahora me vas a sacar a mi hijo y me lo celebras. Vaya, sáquemelo de allí, porque usted me lo puso en esa situación. Así es que a veces la circunstancia viene para que conozcamos a Dios y para que el diablo quede avergonzado. ¿Decimos amén? Ya vamos a ir terminando. ¿Cuántos quieren que terminemos ya? Es que no quería terminar. Predicador que quiere que le diga eso, ya termino. No, no quiere terminar. Y yo no quiero terminar. Mire, hermano, yo me vine peligrando la vida, cruzando ese ancho mar, aguas turbulentas, para que usted me diga: ¿y a qué hora va a terminar? Ya lo voy a llevar a usted y lo voy a amarrar de un lazo de la cintura y lo voy a llevar hasta que llegue allá y se arrepienta por haberme despreciado. Alégrese, apláudele al Señor. Pastor, ¿y por qué usted se alegra? Porque este es el día. Yo vivo alegre, hermano mío. Si usted supiera, y no vengo aquí para dar lástima ni pena, hermano, estamos haciendo una obra. Hemos en la isla, ustedes aquí rentan un tractor, viene aquí la traila, viene en la isla, hay que llevar la grava en lancha. Háganle así, lancha, vamos a ver. Cemento, arena, ladrillo, hierro, tomate. Agua embotellada. Los ataúdes para los que se mueren.
vida es cara. Cada viaje vale $500 de una lancha. Ustedes aquí están en la, aquí ustedes, y yo vengo con, ¿para qué le digo esto? Yo vine desde allá para venirme a marcar la vida. No, hombre. Dígale, dígale que está a su lado. Usted no me le arruina el día al pastor Lario. Usted tiene que alegrarse. ¿Para dónde voy con esto? Es que hemos estado con barra, con almágana. Hemos estado batiendo para hacer carreteras, batiendo con la pala. Lo que ustedes vienen aquí al carro, allá es, mire hermano, yo venía panzón y mire cómo estoy. Tremenda valija y voy desvalijado para Estados Unidos. Gracias a, y estoy aquí alegre, ¿sabe por qué? Porque este es el día que hizo. Mire cómo dice Salmo 118:24. Este es el día que hizo Jehová. Nos, en plural, nos gozaremos y nos en él. No es en el día que nos alegramos, es en Jehová, por el día que nos ha regalado. Alégrese porque Dios le ha dado un día perfecto para que le alabe, para que le glorifique, para que le exalte, para que dé gritos de júbilo y diga: este es el día que hizo Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque me ha dado vida, porque me ha dado todo, porque me ha dado salud. Tengo una familia. Tengo la bendición de vivir. Antes que, ¿cómo estar más? Ay, hermano, yo ya no sé para qué nací. No sé por qué vivo. Alegres, hermana. Quizás ese día, si usted es soltera, ese día le iban a cortejar, pero con esa cara. Con esa cara, hermana. Por lo menos filtre en Facebook. Así ni un. Por lo menos póngase más con chanácar. Haga algo. Sí, hermano, porque si está soltera y cambia la foto de perfil, así se llama, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso. Por lo menos hágalo con propósito, hermano. A ver qué pesca, yo soy de la isla. A ver qué pesca, algún mero, algún robalo, pero algo. Pero hermano, a veces dependiendo la carnada que le ponga al anzuelo. Y a veces viene bien pobrecita la carnada. Mire, le estoy dando consejo. Perdone que cada vez que vengo aquí pienso que me voy a caer.
No se cae.
Nada. ¿Sí me voy a entender? Así que se alegra, hermano. Sonría cuando salga ahí. ¡Aleluya! ¡Qué hermana más feliz! Aunque ande usted, me da ahí el corazón partido como Alejandro Sanz. Pero usted, ¡alégrese! ¡Alégrese! ¿Se saben ese corazón? Ese coro no se lo sabe. No se sabe en el corazón partido de Alejandro. Mire, yo por estas cosas los irreligiosos me mandan al infierno. ¿Y sabe qué? El Señor me dice que me alegre en Él, porque Él me ha dado un día perfecto. Ese sol, usted sabe. Los que necesitamos sol, a veces que está nublado 3-4 días y no hay sol, el sol hasta vitamina es. Y desespera, hay unos que necesitan más sol, mucha vitamina. Mire, salga al sol y ahorre ese dinero en la farmacia, porque la piel se pone más fina y más purificada con sol natural. Sí, yes. Bueno, me voy a salir. Voy a dejar de orar. Tal vez en la próxima, hoy no vengo serio, hermano. Hoy vengo en serio. No, ¿sabe por qué vengo esto? Porque vengo bien asoleado, hermano. Mire, yo, mire, mi cutis es como la piel de un niño. En una semana me lo acabó la isla y la sal. Mire, hermano, estas arrugas no las traía. En una semana me voy arrugado. Sí, yo me fijo, mire. Los turistas me hallan con unos sombrerotes. Y Y unos lentotes. La primera brisa se les bota el sombrero y después. Mire, de primero entran, el primer día, como que son momias, con el bloqueador. Al segundo día se les pierde el bloqueador y picadas de zancudo las que les quedan llenas. Pero bueno, aleluya. Un poquito, yo sé que aquí tienen uno mucha risa, pero cuando, por eso aquí le cae la unción de la risa. Aquí hay una unción de alegría. Y yo no sé si el queso, la cojada, pero aquí hay algo. So, vamos a ver, en la Biblia encontramos las siguientes recomendaciones. Quiero darles unas recomendaciones. Mire, esta palabra es poderosa, que dice 15:19, ¿verdad?, de Jeremías. Entonces dijo así el Señor: si vuelves como yo, te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, diga de lo precioso de lo vil, en cada cosa vil hay algo precioso, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Hermano mío, aquí hay mucha profundidad, pero voy a hablar algo simple. Hay personas que son amargadas por alguna razón, se les hizo una raíz de amargura por alguna razón, y quieren que tú seas su socio, quieren que tú seas su comadre, su compadre de su amargura. Miren, si hay una persona triste, ayudémosla a orar. Pero si hay una persona con raíz de amargura, sentémosla, aconsejémosla, ministrémosle. Porque eso no solamente le va a hacer daño a él, a ella, a su familia, a sus generaciones. Y si esa persona, ojo, si esa persona se le confía ministerio, va a arruinar también parte del ministerio. Porque un herido hiere a otro, un amargado es como la miel que endulza. La amargura también es parte que se. Sí. Cuando usted encuentre un corazón amargado, no lo abandone. Dígale: necesito hablar contigo, necesito que oremos. Mira, dime por qué llegaste a este estado. No estás bien, tu alma está en amargura. Hablemos con ella, restaurémoslo, porque restaurada esa persona va a ser una tremenda persona. ¿Dicen amén? Sí. Así es de que vamos a sacar de entre lo vil, lo preciado, de entre lo amargado, aquello dulce. Mire, una de las cosas que he aprendido yo, ¿verdad? Yo soy de la isla, no nací allí, pero soy de la isla, soy isleño, que allí pues somos personas humildes. Y ahí se vive el diario, o sea, lo que conseguimos, el pescado, el camarón, lo vendemos, o de eso pasamos, o de la construcción. No hay hoteles, bueno, hay allí algunas, pero no hay otra fuente que no sea el producto o la agricultura. Lo que le quiero decir es que cuando usted llega a los Estados Unidos, usted se ve, yo me veía como uno de la isla, quería pensar como uno de la isla. Pensé que en Estados Unidos yo me iba a ganar la vida pescando o sembrando maíz. Y fue tremendo porque estaba jovencito. 17, ¿qué edad tienes tú? 19. Pues yo a cumplir 17. Sí, estaba chamaquito, hermano. Lo sigo siendo, pero usted sabe, un chamaco con arrugas. Un chamaco maduro, maduro. Maduro. Joven, maduro. Entonces, lo que le quiero decir es que yo no entendía. Porque el patrón me decía: ¡Ey! Sí, ¿por qué? Porque yo tenía que hacer la transición, tenía que vaciarme la isla para meterme a todo Nueva York. Y tuve que hacerlo, eso me ayudó. Hoy regreso, cuando vengo a la isla, disfruto la isla como isleño, pero ya mi mente, y yo con respeto lo digo, ya no puedo pensar regresar con mi esposa y mis hijos y proveer de la pesca y de la agricultura para ellos. Si se fija, porque hay padres, perdón, lo digo con respeto a los que están en las redes, que se vienen de allá con todos sus hijos. Respeto yo eso. Ni aunque seas millonario, aquí la vida es muy diferente allá. No le puedes dar la vida que le das a tus hijos allá. Pero hay gente inconsciente que por caprichos traen. Usted tome decisiones sabias. Amén. Ahora yo sé que hay gente próspera porque ustedes no son isleños. Ustedes son de Santa Rosa. ¿Cómo se le dice a los Santa? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿A los de acá? Limeños. Ustedes son limeños de corazón. Limeños de corazón. Aleluya. Alabado Dios. Cuando juega el limeño me conecto. Y todavía existe el limeño. Yo creo que ya no llegan ni a limón llega, pero son limeños. Yo sé que sí, existen. Que no son buenos, pero existen. Ya me van a tirar tu patazo. No. Mire, aquí han salido buenas personas. Buenísimas. Buenas para comer, para dormir, para... Pero son buenas. No. Santa Rosa es Santa Rosa. Y hablaba con unos amigos que nos visitaron de San Salvador y ellos pasaron por acá. Y le digo, mire, Santa Rosa es una ciudad próspera, bendecida. Y esa ciudad es mi respeto. Desde que visitamos con mi amigo, ¿verdad? Que está en presencia del Eterno, disfrutábamos esto. Con la familia sacerdotal disfrutamos acá. Todo es rico, todo. Usted va ahí al mercado, lo reciben muy bien, ¿verdad? Lo tiran al piso, no lo recogen, pero lo reciben bien. Lo importante es que te reciban bien.
Bien.
Dígale que está a su lado, Dios usa los problemas para darnos dirección. Diga, Dios usa los problemas para darle dirección. Si no hubiera habido acá un cambio, no solamente de paradigma, no solamente de un tope, yo estoy seguro que Samuelito y la pastora y la pastora, porque esta familia, yo mejor digo familia sacerdotal, porque ahí ya lo dije todo. Ustedes tienen la bendición de ser cubiertos por una familia sacerdotal, de trayectoria, de generación en generación. Esa es una bendición. No están bajo una cobertura, un manto nuevo, novato, como le llamen, sino que Dios levantó un hombre y a una mujer. Hoy nos queda, ¿verdad?, todo ese legado en la pastora, y ahora este legado ya está en hombros de Samuelito y su esposa, y teniendo, por supuesto, la cobertura de la pastora, ¿verdad?, que la amamos tanto. Lo que le quiero decir es esto, que usted tiene que saber que cada problema lo lleva a un crecimiento. Yo nunca he visto esto negativamente. No se lamente. Glorifique a Dios. Siéntase liberado para crecer. Quizás todos ustedes, ¿verdad?, si vienen de por allá, quizás tenían un pequeño tope, pero ahora es el momento que crezcan en gracia y en favor, en servicio. Únanse a este ministerio. Únanse mano a mano, hombro a hombro. Algo que les pido, por favor, se los puedo pedir, por favor, olvidando lo que queda atrás, sigan, perdonen, sigan, perdonen, sigan, porque el perdón te hace favor y mucho favor. ¿Quieren crecer? Caminen bajo la línea del perdón, porque somos hijos del Señor todos. Diga, los problemas me direccionan, los problemas me dimensionan, me posicionan. Los problemas te mejoran. Los problemas te hacen aumento en todo. Dice la Biblia, pregúnteme, ¿qué dice la Biblia, pastor? Que si alguno quiere hacerse grande, que sea a través del servicio. Todo lo que haces para Dios, aún bajo o sobre problemas, te va a hacer crecer. Yo bendigo los sugieres y bendigo esta casa. Bendigo a Samuelito, cómo los trata. Y yo con él, o él y yo, tenemos una grande confianza con la familia. Esta es mi casa, esta es mi segunda casa. Y venimos acá cada vez que podemos. Disfrutamos todo esto. Nos llevan a tomar unas sopas, hermanos, que en otras lenguas hablamos. Sí, hermanos, salimos allí que hasta con sueños algo. Yo no sé, pero hacen unas sopas en este Santa Rosa de Lima, de hueso. Puro tútano le ponen ahí, hermanos, de marisco. Ni en la isla hacen las mariscadas que ustedes hacen. Yo no sé cómo le hacen, pero que hacen unas sopas acá. De hecho, ya como que ya me dan ganas de dar sopitas. Yo Yo siempre tengo una forma estratégica para pedir comida. Ya pedí. Ya. Bueno, les dejo este versículo como regalo. Y con esto terminamos, porque no quiero aburrirlos, no quiero desesperarlos. Lo único que he tratado es traerles una palabra de reflexión, de pedirles a decir que lo que están pasando tiene propósito. Lo que estás pasando en la vida tiene un propósito divino. Nosotros somos una carta leída, mi esposa y yo, y perdónenme que no, esta no es modestia aparte, ni andarlo tirando flores para nada, pero cada situación hemos sacado lo mejor, de lo vil, lo preciado, de lo vil, lo que Dios tiene. De todo lo que pensamos que es negativo, sacamos lo positivo. ¿Verdad? Que nosotros nos equivocamos. ¿Y por qué las personas no se pueden equivocar en pensar cosas feas? De repente nos decía una persona por allí: ay, si supieran ustedes tantas cosas que hacen, no son muchas, son pocas, y supieran el concepto que tienen de ustedes, esto y esto y esto y esto y esto. Y mi esposa y yo nos quedábamos hablando, y era un amigo que nos estaba diciendo. Dice: esto es lo que creen los evangélicos de ustedes, esto y esto y esto. Wow, dije yo, hasta se puede escribir un libro, ¿no? Sí. Entonces digo yo, hay gente que se toma un tiempo para pensar lo negativo de ti. Se pone, y hay tiempos que en vez de glorificar a Dios, se ponen a... ¿Y sabe qué? Una cosa, por eso dijo el Señor que no hay que juzgar. La persona que juzga sin sentido será juzgada. Porque cuando eres un enviado de Dios y haces cosas para Dios, ten cuidado. Líbrenos del Señor de caer en sus manos. Y digo, no sé por qué. Porque le gusta a la gente, ¿no? Ese es el Señor. ¿Y sabe qué? Lo que piensan que somos nosotros es Dios y la iglesia. Nosotros somos pastores, hermano. Nosotros no, ¿verdad? Yo estoy como aquel, yo no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Señor, a la gente piensa, ¿se sabe que es de coro? Es que ustedes no se saben nada aquí. No, hombre, es tu hermana, mira. Ahí, mira. Ahí encontré la que me echó porra. Esta hermana está espiritual. Lo que le quiero decir es que la gente se equivoca. Somos siervos del Señor, no somos adinerados. O sea, somos siervos del Señor. Y la gente dice, ellos no, es Dios y la iglesia. Es Dios y la iglesia. Yo no, hermano, yo no, lo olvídese. Somos pastores humildes, somos personas campesinas. De hecho, si usted ve que mi mensaje es bastante pobre en mi léxico, es que eso es así. Yo no le voy a traer cosas de grandeza. No, soy campesino, soy isleño, calzado a los 11 años de edad, sin luz eléctrica, sin saber leer ni escribir. Solo que me hace falta la mochila y la mirada. Bueno, no lo entendió. Lo que le quiero decir es que a veces somos pretenciosos. Pretendemos que somos aquí, no, seamos lo que seamos. Pisemos siempre terreno, pise suelo. A donde usted lo lleve el Señor, dele gracias al Señor. Si usted académicamente tiene un cartoncito así, glorifique a Dios, pero saque su corazón del cartón, porque eso es orgullo. Y a Dios no le importa tu letra, le importa tu corazón. Yo prefiero la gracia y no un doctorado. Prefiero el favor y no la promoción. Porque cuando tienes un ok del cielo, aunque la tierra te niegue todo, el cielo te lo otorga todo. Prefiero eso. Así es de que, pues, seamos humildes, seamos sabios. Y yo espero que esta mañana, estamos todavía mañana, ¿verdad? Porque viendo la hora de Estados Unidos, ya son las 2, ¿verdad? Las 12:30 y salimos a la 1. A la 1. Ya me pasé, ¿verdad? Este es el texto que les quiero regalar. Y me voy despreciado de Santa Rosa de Lima. Dice así 20:30 de Proverbios: los golpes y las heridas curan la maldad. No sé si lo va a agarrar. Los azotes purgan lo más íntimo del ser. Todo lo que tú no puedas entender, toda la crueldad que puedas interpretar de la vida, todo eso que tú dices, porque a mí, es una medicina y te va a traer unos cambios extraordinarios. Le pongo esto. Hoy decimos que tenemos la famosa, y con respeto lo digo porque para mí son jóvenes sabios, emprendedores, pero ahí está la generación de cristal, que ya no hacen, que son frágiles, que son tan vulnerables y todo eso. Y no, yo creo que nuestra generación no es la generación de cristal, sino es una relevación, de una generación en relevo, que van a relevar a hombres y mujeres llenos, ungidos, sabios, emprendedores, conquistadores. ¿Dicen amén? ¿Por qué? Porque estamos llevando a nuestra juventud, acorralándolo a que ellos no pueden hacer nada, porque no hay, no. Enseñémosles a nuestros hijos esto, dígales que estudien, pero le doy un consejo: dígale a sus hijos que sobre los estudios se arrodillen, busquen de Dios, se humillen y busquen la gracia. No hay mejor título que tener la gracia de Dios. ¿Dicen amén? Entonces diga, lo que me pasa en la vida solamente descubrirá mi potencial. ¿Decimos amén? Mire, en esta, eso estaba, miren esta versión, ¿verdad? Que es la que nos, el mismo texto. Dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Yo no sé, y esto no estamos hablando violentamente hablando, no es que vamos a violentar a nuestros hijos, sino a veces el Señor nos disciplina con palabras así bien fuerte, bien específica. Cuando Dios le hable directamente a su corazón, abrace la palabra. Cuando Dios venga y le diga: hijo, siéntate, esto y esto y esto no me gusta de ti, te voy a disciplinar por causa de tu salvación. Acepte la disciplina del Señor, acepte la corrección del Señor, acepte el buen consejo. Y si fuera físico lo que está viviendo, tráigaselo al Señor y va a ver que siempre hay una respuesta. Quiero orar por ustedes, ¿qué le parece? Si me permiten, ahí donde está, no tiene que moverse. Padre, esta es la palabra que hemos predicado.